seguimos en el tercer capítulo, se puede decir, de los totalitarismos.
Ahí va. Ahora nos metemos con el nazismo y vamos a tratar de contar y de reflexionar un poco acerca de cómo llegó al poder el nazismo, que es un tema, yo insisto con esta palabra que puede sonar fuerte, pero es un tema atrapante, ¿no? Entender, tratar de entender, uno no puede creer que la historia lo explica todo, muchas veces lo que hace es abrir nuevas preguntas acerca de la aventura humana, ¿no? Pero en general lo que conocemos del nazismo son los horrores, la discriminación, el racismo, el culto a la violencia, la supuesta locura o genialidad de Hitler, pero pocas veces se rastrean los orígenes y el proceso que llevó al nazismo a tomar el poder. Yo creo que un buen punto de partida, ya que la vez pasada conversamos sobre la experiencia de Mussolini, es comparar cuánto le costó al nazismo llegar al poder, ¿no? En el año 1922, Mussolini era llamado a formar gobierno en Italia, en esta Italia que no estaba derrotada por la guerra, pero que no había, digamos, sentido ninguna ventaja a partir de la finalización de la Gran Guerra. Y al año siguiente, Hitler, que ya lideraba el Partido Nacional Socialista Alemán, que incluso en su origen el partido
obrero.
Decía obrero, es un nombre larguísimo, que lo abreviamos en nazi, pero era el Partido Socialista Obrero Nacional Alemán, una cosa increíble de esa mezcolanza, y no lo digo despectivamente, ¿no? Es decir, ese cóctel ideológico, violento, nacionalista, pero también antiburgués y antiliberal y anticapitalista, porque el partido nazi en su programa inicial, liderado antes de Hitler por un tal Drexler, ahí va Drexler, que no tiene nada que ver con Jorge, ¿no? Aunque Jorge escribió la canción de su abuelo que sufrió la persecución de los nazis, Anton Drexler era un anticapitalista, y Hitler, como un ex combatiente de la Primera Guerra, se sumó al partido y rápidamente se convirtió en líder por su capacidad oratoria, porque tenía el galardón de haber sido un veterano de la guerra, condecorado, y además un austríaco que se había alistado en el ejército alemán, con esa filosofía nacionalista tan fuerte de que en realidad no debían estar separados los germanos, sino todos unidos. Y Hitler, en el año 23, en una Alemania muy desgastada por las consecuencias de la guerra, no una Alemania invadida y arrasada, Alemania, digamos, perdió la guerra, pero su territorio, perdió territorios, perdió las colonias, quedó ocupada militarmente.
Sí, pero fue muy distinto a la Segunda Guerra Mundial.
Claro, a veces
el ejército aliado no se llegó a adentrar lo suficiente en Alemania como para conquistarla de manera absoluta.
No, para nada.
Hubo una rendición cuando el curso de la guerra empezaba a ser desfavorable a Alemania.
Sí, Alemania ya no había podido avanzar sobre los franceses a mediados del 18, además se había sumado a los Estados Unidos en el final de la guerra, y por más que la Rusia bolchevique se había retirado y había firmado la paz con Alemania, no, el desgaste de la guerra no le permitió avanzar, y había ocurrido una revolución interna en Alemania, una revolución democrática, que, bueno, hizo caer la monarquía. Renunció el Kaiser, que es lo mismo, Kaiser y Zar quieren decir César, uno en ruso y el otro en alemán, y nació una república, la famosa República de Weimar, que siempre lo hemos escrito como Weimar, que fue la ciudad en donde se hizo una constitución muy democrática, parlamentarista, con representación proporcional, muy avanzada para la época. Bueno, esa república firmó la paz, firmó el alto al fuego, y después el famoso Tratado de Versalles, que fue muy muy duro con Alemania, y ese gobierno republicano fue el que firmó, digamos, la rendición, y para muchos soldados, que como Hitler, todavía estaban en las trincheras, pues no hubo una batalla decisiva donde Alemania perdió, ¿tá? Ese gobierno fue un gobierno que traicionó al nacionalismo germano, al virilismo del combatiente que sí había dado la vida en la guerra.
Bueno, sí, fue una de las banderas para los agitadores.
De propaganda, exactamente, ¿no? Como que la República de Weimar había traicionado a Alemania. Pero en ese contexto, Alemania debilitada, Alemania...
A Rosa Luxemburgo creo que la matan en la calle, en ese, ¿no? En eso.
Bueno, es posterior lo de Rosa.
Es en el 19.
Sí, es un intento de revolución comunista que, que el grupo espartaquista que ella lideraba, pero al cual no apoyó, en el sentido cuando se discutió intentar la toma del poder, Rosa Luxemburgo estuvo en contra, no creía que se pudiera alcanzar el poder, igual participó por, bueno, por solidaridad, porque su partido lo había resuelto, y caen presos y son fusilados de forma brutal por un gobierno socialdemócrata, republicano, ¿no? Esto es un tema, pero volviendo a Hitler, que si no nos vamos. Esta Alemania que está derrotada, debilitada, con Francia ocupándole una zona importante de su producción industrial, sin Alsacia y Lorena, sin las colonias, y que sufre además el año 22 una hiperinflación enorme, es un fenómeno increíble en la economía, donde los precios se remarcaban horariamente, es decir, porque empezó a emitir muchos
sí, las famosas marcas, carretas de dinero para comprar una gallina.
Sí, que al final valía más la pena prender la estufa con los billetes que comprar leña, una cosa increíble, porque Alemania emitió mucho marco para pagar la deuda que le impuso el Tratado de Versalles. Bueno, un lío barro. Alemania estaba con una situación de inestabilidad y también de presencias revolucionarias. Vos nombraste recién a Rosa Luxemburgo, es decir, había movimientos revolucionarios que tomaban a Rusia como ejemplo, no para ser iguales, pero estaba, era un momento complejo. Hitler y su partido en el año 23 intentan tomar el poder, realizan algo. Yo no quiero usar la palabra imitación, como que lo copió a Mussolini, pero la estrategia fue similar. Bueno, una marcha en Múnich, salen de una cervecería armados los grupos estos paramilitares nazis, intentan tomar algunos puestos de comando de la ciudad, son detenidos, van todos presos. Hay algunas escaramuzas.
Algún veterano como Ludendorff metido entre las filas, ¿no?
Sí,
como para
pero darle. No logra hacer nada popular, masivo, ni tener una repercusión más que, incluso en la prensa de la época, ¿no? Como un grupo de exaltados excombatientes que, de ideología, ¿no? Sumamente ultranacionalista, no sé. Bueno, como un detalle de cierto grupete loco que termina presos, ¿no? O sea, la Alemania derrotada, revanchista, dolida por la guerra, no era socialmente afín al nazismo en el año 23, ¿no? Esto es todo un fenómeno muy interesante porque tira, por lo menos, creo yo, con esa teoría de que el nazismo es genuinamente alemán, ¿no? Que tiene puntos de conexión con esa mentalidad de que los alemanes son disciplinados y militaristas. Bueno, en el año 23 Hitler casi que pasó desapercibido, es decir, los metieron presos, el ejército no se pasó con ellos, y es más, va a prisión y ahí escribe Mi lucha, en donde, digo, parte de esto que estamos diciendo surge de ese texto, donde se hace una autocrítica, en el sentido que el tipo de estrategia para llegar al poder fue equivocada, no era dando un golpe, sino que lo que resuelve y propone Hitler en ese libro que va a publicar y que al principio tampoco nadie compra, porque no era muy conocido, es intentar la carrera electoral, intentar meterse por el, digamos, por el sistema de la propia República de Weimar, esta que habían querido derrocar, bueno, presentarse a las elecciones. Al año siguiente lo liberan, ¿no? Es decir, también es muy corto el castigo. No se pensaba que fuera a ser un fenómeno de masas, y el partido nazi tiene unos 100.000 afiliados, es decir, un número importante, muy organizados, muy disciplinados, con una retórica y una liturgia muy importante en las calles, haciendo mucha fuerza, pero se proponen como un partido que, de llegar al poder, va a vengar la derrota de Versalles, va a unir a todos los alemanes y va a extirpar, en otra mezcolanza increíble, al judeo-bolchevismo burgués internacional, ¿no? Estoy diciendo muchas cosas juntas, pero lo que uno observa en el planteo ideológico y cultural del nazismo es un rechazo a la burguesía, un rechazo a los judíos, un rechazo a los comunistas por internacionalista y, por supuesto, al parlamento, pero por la vía parlamentaria, así, tratando de ganar escaños. Si uno sigue la secuencia electoral del nazismo,
siempre va creciendo.
Pero hay un salto, ¿no? Es decir, cuando se presentan mira, yo acá traje los datos.
Después de la crisis del 29.
Sí, exactamente, ¿no? Es decir, cuando se presentan en el año 24, tienen muy poquitos escaños, tienen 14 escaños en el Reichstag, el Parlamento alemán, que tiene un total de 577, tiene un porcentaje de votos bajísimo, ¿no? Y en el año después, en el 28, tienen 32 escaños, era un sistema...
Se duplican,
pero por ejemplo, para ver otro partido, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista alemán, no el Partido Socialdemócrata, que es el gran partido de izquierda en cuanto a número, de la historia de Europa, ¿no? Sí, que era el dominó casi todas las coaliciones de gobierno de la República de Weimar. El Partido Comunista tenía 62 diputados, o sea, más que los nazis. Es decir, era un partido menor, muy organizado, muy fuerte en cuanto a su discurso, pero que no representaba una salida. Era también temido por sectores conservadores que lo veían muy violento, ¿ah? Pero a partir de la crisis del 29, y acá se puede observar un salto brutal, los nazis primero tienen 107 escaños.
¿Ah? Estamos hablando de un Reichstag de ¿cuánto? 600 escaños.
577 es el
577.
¿Ah? O sea que de tener 32, ahí sí, más que se triplican, y a su vez logran tener el apoyo del... Hay un partido que se llama Centrum en Alemania, bueno, vos estuviste en Berlín, que es el Partido Conservador Católico, que...
El que dirigía... Von Papen, ¿no?
Exactamente, que era el presidente, que no era, en Alemania el cargo ejecutivo es el canciller, el presidente el canciller. Tiene una participación más formal. Le empiezan a sugerir a Hitler que lo llevan como canciller en coalición, ¿no? Que para evitar, porque en Alemania se empieza a polarizar la elección, es decir, aumentan los votos de los socialistas y los comunistas y aumentan los votos de los partidos conservadores.
Estamos hablando de las elecciones del año 32.
En el 32 ya van a ganar. Y Hitler se niega a ir en coalición. Esto es muy interesante también. Sí. Casi parece una historia de la ciencia política alemana. No podemos hacerlo de verdad, pero por lo menos mirar esta parte me parece interesante. Hitler se niega porque lo que él dice es que va a ser canciller cuando su partido tenga la mayoría de la coalición. No, porque si no, ¿qué iba a ocurrir? Siendo canciller iba a estar en deuda con los otros partidos que lo habían llevado a tener la mayoría parlamentaria, ¿tá? Y esto recién va a ocurrir en el año 32.
Como decisión estratégica, una buena decisión.
Sí, es que políticamente...
No me voy a quemar ahora.
No, voy a esperar un momento de mayor capacidad del propio partido nazi para incidir en la coalición de gobierno. Entonces... que cuando Hitler llega al poder, y no es que la mayoría votó a Hitler tampoco, la situación de la República de Weimar está polarizada, ¿no? Él tiene la mayoría de los grupos conservadores con su partido, el Partido Católico lo apoya, el Partido Nacionalista lo apoya, y la izquierda, que estaba dividida entre comunistas y socialistas, forman el otro bloque, donde casi 50 y 50 cuando mirás los escaños en el Parlamento. Allí Hitler fuga hacia adelante y comienza a pedir plenos poderes para gobernar. Dice, no se puede gobernar en una Alemania tan dividida, es un discurso bastante conocido. Y la constitución de Weimar preveía la posibilidad de que el canciller tuviera plenos poderes e interviniera en los diferentes... no sé si es la traducción correcta, departamentos, Landtag le llaman en Alemania, ¿no? Las diferentes provincias. Y los partidos de centro y conservadores le votan los plenos poderes, y Hitler, a partir de un episodio que hoy en día casi todos los textos coinciden en que fue provocado, a partir de un supuesto atentado contra el Parlamento, en el año 33, logra disolver a la oposición y obligar a que los partidos que lo apoyaban se fundan en el partido nazi, creando un sistema de partido único, y que a él se le vote, esto va a ser recién en el año 34, el cargo de, no sé la traducción literal alemán, pero guía, o sea, canciller guía del pueblo alemán, que de ahí viene la expresión Führer, ¿no? Que es un cargo que no existía, pero se le vota con plenos poderes, y eso lo logra en el año 34, y comienza allí a estar el nazismo como régimen en Alemania.
Bien, nada que no hubiera hecho Julio César o Napoleón Bonaparte antes en la historia, ¿no? Me refiero a azuzar a los demás para que les votaran plenos poderes o poderes extraordinarios para alcanzar este poder, con distintos matices históricos obvios que hay entre...
Claro, quizás lo que podemos ver...
casos, ¿no?
Exactamente, la estrategia se parece. Lo que podemos ver después de la pausa es por qué socialmente un líder con esa ideología, que yo lo dije muy rápido, ¿no? Lo de antijudeo, bolchevismo, liberal, todo eso, y ultraviolento, termina siendo la minoría mayor en el parlamento de la Alemania Democrática de Weimar. Pero eso lo vemos después.
Flame y Citron, buena película sobre la resistencia nazi en Dinamarca. Aguante Quirichi, saludos Jorge. Mirá vos, resistencia nazi en Dinamarca es casi paradójico, porque los nazis invadieron Dinamarca en una cuestión de 8 horas, no tuvieron ni que disparar un tiro, ingresaron y los daneses se rindieron, ¿no? Pero evidentemente hubo gente, como en todos los países, que trabajó.
El otro día en el cable, sí, agarré, porque es lo que tiene el cable, sí, un saludo para Jorge, sí, una película de unos daneses que era una resistencia, trataban de atentar contra el jefe de la Gestapo danesa, pero no vi el nombre, Flame, es capaz que la busco, mirá, que sí, me pareció interesante, pero
Flame y Citrón, dicho
mirá,
así.
Mirá vos, me pareció muy interesante. Sí, claro, ha habido resistencia. También el nazismo tiene una, capaz que me voy un poco de tema de lo que veníamos, pero solo un comentario, ¿no? El nazismo como fenómeno histórico total da la impresión que por donde pasó arrasó con la oposición, arrasó con lo diferente, ¿no? Los judíos, los homosexuales, los socialistas, los gitanos, los liberales, arrasó con todo eso, entonces no quedó nada más. Y en aquellos lugares donde se rindió, por ejemplo, Francia, ¿no? Yo el caso danés conozco poco, ¿no? Pero Francia, que hay toda una revisión sobre, digamos, los franceses casi no combaten tampoco, porque, bueno, Alemania estaba muy, muy, muy heavy para hacerle frente, tenía un desarrollo de la aviación, de los tanques que Francia no tenía, pero además había un sentimiento también chauvinista, antijudío, fuerte en muchos sectores de la población francesa. Bueno, pero también hubo muchos, los famosos maquis que resistieron al nazismo y se opusieron, y después empezaron las cuentas pendientes entre los colaboracionistas, los que se adaptaron pero que no eran nazis, ¿no?
Tenés a Petain y tenés a la resistencia.
Exactamente,
¿no? Entonces, o ni siquiera la resistencia más integrada por comunistas que estaban en Francia operando, sino también una resistencia más al estilo de Gaulle, ¿no?
Seguro, general que en vez de colaborar y quedarme porque vamos a perder, me voy para el exilio para reorganizarme. Así que es muy probable que en Dinamarca haya habido. Yo la verdad que no pude ver la película, pero vamos a tratar de contestar la pregunta, sino tirar los titulares que pueden ayudar a pensar por qué el nazismo se volvió masivo en la Alemania de la década de los 20 y terminó ganando el poder electoralmente y luego por la fuerza en el año 33. Entonces, yo voy a jugar acá con 4 hipótesis que sugiere Richard Evans. Richard Evans es un británico, un historiador de los más prestigiosos en torno al nazismo, que juega a hacer este tipo de preguntas. Bueno, entonces, ¿el nazismo triunfó porque Hitler fue un gran líder, por el carisma de Hitler, por el encanto mágico de su palabra, oratoria, y porque expresaba lo que los alemanes en su mayoría querían? Bueno, esa pregunta hay que contestar sí, pero no del todo. Y vuelvo a lo que hablamos al principio. Gran orador Hitler, con muchos galardones por la guerra, con un auditorio que podía estar
pero
atento
a él. ¿Muchos galardones? ¿Él realmente fue un soldado tan condecorado? Porque no, siempre escuché la versión de que Hitler fue un pésimo cabo.
Bueno, la versión de si era cabo, el galardón te lo daba a nivel social, el haber ido a la guerra, haber sido herido y tener la medalla.
Ya está.
No digo que fuera un gran soldado, pero tenía el como pasa muchas veces con
yo peleé y me dieron y punto.
Pero pasa siempre, ¿no?
Pensé, ahí.
Yo no quiero, porque siempre que mencionas a Hitler y comparás con otros, decís, no, decís que este es hitleriano, no. Pero pasa muchas veces en Estados Unidos con Vietnam, ¿no? El que fue a Vietnam tiene algo que los demás no tienen. Y a veces, y es crítico de Vietnam y vale más ese testimonio porque participó. Pasa con la lucha armada en Uruguay o con los militares que, como decís, tienen algo que a veces parece que no se le puede cuestionar o que le da un halo de
el superioridad. Yo estuve ahí.
Exactamente, bueno. Hitler con eso y con su gran discurso, que bueno, cualquiera puede ver, teníamos pensado algo para pasar, pero vamos a suspenderlo para avanzar en la explicación, no logró tener la mayoría del pueblo alemán cuando lo quiso. Es decir, en el 23 Hitler no tenía menos dotes oratorias, ni menos prestigio, ni cambió mucho su ideología, pero en el 23 nadie lo escuchó. Faltaba una sociedad o un grupo social más importante predispuesto a escuchar eso. Eso recién va a ocurrir cuando se sumen al deterioro provocado por la guerra a nivel político, institucional.
El pequeño burgués.
No, cuando se sume la crisis del 29, la Gran Depresión, ¿no? Porque en Alemania había un fuerte nacionalismo, un fuerte revanchismo, todo lo que más o menos siempre se conoce. Pero, después de la hiperinflación y todo, Alemania empezó a reconstruirse económicamente empezó a tener una vida democrática propia. Yo insisto con esto, es decir, hubo 14 gobiernos de coalición, elecciones cada tanto, es decir, no había autoritarismo en Alemania, ¿no? Y el nazismo fue permeando, pero no lograba ser un partido mayoritario. Hasta que, y hay que recordar esto, la recuperación alemana fue producto del plan Dawes, escribe, fue un economista norteamericano que se dio cuenta que Alemania quedaba en la ruina si no se la recuperaba, y eso perjudicaba a toda Europa, ¿no? Sería bueno que los alemanes se acuerden de estas cosas para pensar en los demás países de Europa hoy, pero si abro estos paréntesis y los cierro. Alemania se recuperó muchísimo por el capital norteamericano, por la ayuda y la inversión norteamericana, y con la crisis del 29, ya en el 28, Alemania entró en recesión. Y el segundo país en tener la mayor cantidad de desocupados después de Estados Unidos por la crisis y la Gran Depresión de fines de los 20 fue Alemania, con 6 millones de desocupados, ¿no? Eso, y no es que los 6 millones de desocupados votaron a Hitler, pero parece mentira, pero Hitler en la elección del 30 llega a los 6 millones de votos, que no tenía ni cerca eso antes. Pero lo que empieza a ocurrir es que la Gran Depresión genera también otro tipo de inestabilidad social, política, económica, en los desempleados o en los que no perdieron empleo pero tienen miedo a perderlo, o en los pequeños comerciantes que ahora no venden, en los agricultores que tienen problemas con la cosecha, y además genera temores revolucionarios. Y si en Alemania estaba creciendo el Partido Comunista y estaba creciendo el Partido Socialista, empieza a conjugarse de otra manera para algunos grupos sociales ese discurso que Hitler en el año 23 hizo y casi nadie escuchó, y que hoy pensando en el año 29-30, con un método mucho más refinado de propaganda, de movilización, con un partido más fuerte, logra hacer llegar a la gente. Entonces, el deterioro económico y social, más el carisma de Hitler, más la propia inestabilidad política que se generó en la República de Weimar, lograron que por esta vía llegara Hitler al poder. Muchos han, sobre todo en la ciencia política, planteado que la fragmentación, la multiplicidad de partidos en la República de Weimar facilitó el ascenso del nazismo, y sobre todo sostiene que los mejores sistemas políticos son aquellos con mayor poder presidencialista y no tanto parlamentario, y bipartidista, como que el bipartidismo sería la teoría general. Y estaría bueno subrayar que la República de Weimar no fue responsable del ascenso del nazismo, sino que y que tampoco era tan débil. Había conflictividad política en Alemania, por eso había fragmentación del partido. Pero a lo largo de los 20, durante la República de Weimar, se sucedieron varias coaliciones parlamentarias con ministros, y no estoy hablando del ministerio de, no sé, de apicultura, no, el ministro de Relaciones Exteriores, Stresemann, que perduraba a lo largo de las diferentes coaliciones por varios periodos de gobierno. Es decir, hubo estabilidad política. Lo que hubo fue fragmentación ideológica, social y económica, que terminó en esa fragmentación de partidos. Pero este es un aspecto que me parece interesante resaltar. El otro es la cuestión que vincula los grupos sociales socioeconómicos con el nazismo. ¿Ah? Y yo lo dije hoy al principio, el nazismo se decía anticapitalista. Y también muchas veces se presenta, como todo, de forma simplificada, ¿no? Pero como que el nazismo fue un antídoto frente a la revolución, a la posible revolución social de izquierdas, que fue apoyado entonces por la gran empresa alemana que lo votó, ¿no? Y Richard Evans, este historiador británico que yo comentaba, hace un análisis muy interesante y aporta los datos más que elocuentes de cómo las grandes corporaciones no financiaban ni apoyaban al partido nazi, sino que apoyaban al Zentrum, el Partido Católico Conservador, y al Partido Nacionalista, y desconfiaban un poco de Hitler por su componente anticapitalista en los discursos, ¿no? Y porque además tenía un segundo, Ernst Röhm, el jefe de las SA, que son anteriores a las SS, que vienen del origen del nazismo.
La Sturmabteilung.
Ah, mire, usted sabe alemán, usted sabe que...
Sí, no,
Sturmabteilung.
Abteilung.
Esas eran las fuerzas de choque, digamos, la pandilla organizada del nazismo. Röhm, que era anticapitalista furibundo. Y entonces, ¿quiénes votan al nazismo? ¿Quiénes lo apoyan? Y bueno, una parte son los conservadores protestantes, que temen, sobre todo a nivel del campesinado, que la crisis sea mucho peor. Otra parte, sectores nacionalistas, preocupados por la crisis, con ansias revanchistas, y también muchos jóvenes, porque el nazismo, Yo sé que esto cuesta a veces imaginarlo por toda la visión y la imaginería que tenemos sobre el nazismo. Pero el nazismo en el 30, en el 31, en el 32, aparte de un discurso violento en una sociedad que era hiperviolenta, no era algo extraño que alguien como Hitler apareciera, el nazismo proponía una salida de futuro para Alemania, evitando la revolución y evitando el decadentismo burgués, como se le decía en esa época.
La tercera vía de los años 30.
Claro, pero la tercera vía al estilo de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Que yo vuelvo a repetir con esta es una herencia muy fuerte de la Gran Guerra, ¿no? Esa forma violenta de solucionar las cuestiones, sobre todo en Alemania, económicas y de lugar en el mundo, porque Alemania se sentía menoscabada, humillada, sin colonias y demás. Entonces, ese crecimiento electoral tiene diferentes componentes. Finalmente, cuando Hitler está en el poder, y con esto podemos redondear para ver el régimen nazi en su conjunto, la gran empresa tolera su presencia en la medida que le sirva el nazismo para controlar a sindicatos, a partidos de izquierda y a posibles levantamientos sociales. Y le demandan a Hitler terminar con el ala izquierda del nazismo, ¿no? Es decir, las primeras víctimas del nazismo son los comunistas, luego los socialistas y los liberales. Los primeros campos de trabajo forzado, no se les llamaba campo, se llamaban campos de información al principio, son con militantes de la oposición política. Radicalmente desterrados, terrible, ¿no? Pero en el año 34, la siguiente víctima del nazismo es este Ernst Röhm, el líder del ala izquierda nazi, que era también nacionalista, racista, tenía todo ese componente. Pero él, hay textos de Röhm donde, escribiéndole a otros nazis, mucho antes del 34, hablaba de Hitler como un pequeño burgués, ¿no? Descalificándolo. Hitler licencia a Röhm y un comando del ejército más las SS, que son un grupo nuevo que crea para controlar el partido al ejército, que el ejército no era nazi en Alemania, el ejército tenía gente de todos lados, era conservador, aristocrático, pero no era nazi. Licenciaron a Röhm y a sus principales oficiales, y en la casa de veraneo en que estaban, les tienden una emboscada. Röhm piensa que son, es muy fuerte la historia, ¿no? Opositores al régimen, y mueren gritando Heil Hitler y haciendo el saludo, cuando en realidad era Hitler quien los había mandado matar para sacarse al ala izquierda, que era mal vista por los sectores más conservadores y más poderosos de Alemania.
La noche de los cuchillos largos.
Esa es la famosa noche de los cuchillos largos. Pasado el episodio, Hitler hace un discurso que es muy famoso, porque luego de nombrar, Hitler no dice yo lo mandé matar, ¿no? Pero dice, bueno, ahora que se han aquietado las aguas, ha terminado la revolución nazi y ha empezado la evolución, ¿no? Es decir, pusimos la casa en orden, quédese tranquilos, que no vamos a trastocar todo el régimen capitalista.